Bueno, muchas gracias a todos por la puntualidad. A ver si, como vayamos ya un poco desfasados del horario, vamos a intentar hacer esta última charla. Además, Patricia me lo ha pedido también, que sea bastante dinámica y participativa. Él me dice que trae para hablar durante horas y horas, pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, vamos a intentar abreviar. Os voy a presentar, aunque creo que la mayoría de vosotros ya la conocéis y no hace falta presentación, a Patricia Oliveira Timiraos, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, que hoy en día es la responsable de la Subdirección General de Autorización e Inspección de Servicios Sociales de la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. Desde el año 2003 lleva desempeñando estos puestos en la Consellería de Sanidad y Asuntos Sociales y hoy en día es la responsable. Ella me está diciendo que fundamentalmente lo que va a intentar es hablar de los aspectos más prácticos que os podéis encontrar en centros y servicios de las personas incapacitadas. Hemos empezado desde la mañana desde los puntos de vista más teóricos, hemos ido pasando poco a poco a lo más práctico, como ha sido la charla del fiscal de Orense, y yo creo que lo más práctico todavía nos lo va a presentar Patricia, así que sin más le cedo la palabra.
Muchas gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar quería agradecer pues la invitación que me ha brindado la Fundación para estar hoy con vosotros. Agradecerle a Alfonso la presentación y agradeceros personalmente vuestra asistencia, porque veo muchas caras conocidas, lo cual me genera mucha confianza. Y bueno, y los que me conocen saben que si empiezo a hablar de temas que son mi vida, ¿no? Como es la atención a personas dependientes, empiezo hoy y no acabo hasta dentro de una semana, o sea que intentaré ceñirme un poco y tocar determinados temas que creo que os preocupan a todos en la medida que trabajáis pues en servicios, ya no solamente en centros, sino en servicios de atención a personas con discapacidad y o dependencia. Ha sido un empeño de la inspección y un objetivo muy perseguido por todos los que trabajamos en servicios sociales, pero quizás especialmente por nosotros, por la unidad de inspección, que somos los que estamos más en contacto con vosotros, en intentar sensibilizar no solo a la sociedad, sino también a las personas que trabajan en centros y en servicios de atención a la dependencia, en intentar dar un vuelco a todos estos aspectos que muchas veces, bueno, pues son tomados con cierta prudencia, ¿no?, por los profesionales de los centros, pues un poco por el desconocimiento, por la rigidez de los procedimientos jurídicos, el desconocimiento de la norma, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en el día a día es que hay muchos aspectos, ¿no?, de la protección jurídica de las personas con discapacidad que se dan en el funcionamiento normal de los centros y que debemos tener en cuenta y que podemos, sabiendo cómo hacerlo, respetar la norma, respetar la autonomía de las personas en esta situación y a la vez trabajar en colaboración, no solamente, como ha dicho el fiscal, pues con los familiares de esas personas, sino también pues con Fiscalía y con la propia Administración. En ese sentido, quiero hacer una llamada, ¿no?, porque se me da esta oportunidad, a los centros para que vean en la Administración en estos aspectos un apoyo, no un órgano de fiscalización, al igual que lo ha pedido el fiscal. Y creo y quiero dar las gracias personalmente y en nombre de la unidad que dirijo a la Fiscalía, porque de verdad que en los últimos años lo que estamos notando en ellos son unos compañeros de viaje que son muy eficaces y además que trabajan muy bien y que están dispuestos a luchar por este cambio, ¿no?, en todo lo que son los procesos judiciales y los procesos de protección a las personas con discapacidad. En este sentido, hago una llamada para que todos los profesionales que estéis en centros no tengáis miedo a acudir ni a Fiscalía ni a la Administración para pedir asesoramiento. Y a este efecto es un poco, nuestro objetivo era este, ¿no? Al elaborar la guía era acercaros los instrumentos jurídicos que ya existen en nuestro ordenamiento para adaptarlo a vuestro funcionamiento diario en los centros y adaptar de una forma práctica a todos esos conflictos diarios que vivís, ¿no? Y que tienen una solución en el ordenamiento jurídico, pero que a veces es poco conocida. Poco conocida, o no se conoce el procedimiento, o los modelos, es que ponerme a escribir aquí. Bueno, en esta guía existe un anexo dedicado a modelos, ¿no?, que va a facilitar toda esta labor. Me puedo extender pues infinitamente, pero voy a pasar a explicar, bueno, o a presentar ciertos aspectos de esta guía que tocan más a lo que es el funcionamiento de los centros y los servicios. Voy a pasar sobre ellos a vuela pluma porque no me da para más y además me acaban de quitar unos cuantos minutos que además los cedo para que vosotros presentéis pues las dudas que sean así pues más cotidianas, ¿no? Como ya os decía el fiscal, bueno, hay aspectos fundamentales que deben tocarse a día de hoy a la luz de la convención del 2006, la convención de Nueva York, ya conocida por vosotros. Yo voy a centrarme en determinados aspectos, como puede ser, bueno, pues la relevancia que toma de nuevo el término autonomía, ¿no? No solamente como capacidad desde el punto de vista jurídico, sino también como derecho de las personas. En segundo lugar, vamos a ver, abuela pluma, como he dicho, las repercusiones jurídicas de la Convención sobre los instrumentos de protección, las repercusiones prácticas en determinados aspectos de funcionamiento de los centros y después también, en último lugar, quiero hacer una llamada sobre los límites del ejercicio de la autodeterminación y de la atención personalizada. Y esto tengo que matizarlo, ¿no?, porque me voy a dedicar buena parte de la presentación a hablar también de la planificación centrada en la persona, ¿no?, como una nueva perspectiva que complementa muy bien el ejercicio de la atención y del cuidado de personas con dependencia a la filosofía que propugna la Convención Internacional. Bien, en primer lugar, bueno, creo que no tengo que volver sobre ello, pero la Convención del 2006 supone la superación entre la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Sabéis que nuestro ordenamiento jurídico, que el Código Civil ya tiene unos cuantos años, es de 1889, bueno, ha habido reformas, etcétera, etcétera, pero bueno, sigue regulando la capacidad jurídica en los artículos 200 y siguientes. Aunque ahora estos artículos, junto con la Ley de Enjuiciamiento Civil, bueno, pues están sometidos a revisión, ya que han sido declarados inconstitucionales por una cuestión formal, no de fondo, ¿vale? Con lo cual, eso nos va a permitir tener la oportunidad de que se reformen estos artículos para que efectivamente se adapten a nuestra realidad cotidiana. Como sabéis, la Convención actualmente supera esta distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar para llegar a un concepto de la discapacidad encuadrada en un entorno social. Una persona no tiene por qué tener la capacidad judicialmente modificada, aunque tenga una discapacidad física o psíquica, si el entorno social le proporciona los apoyos suficientes como para poder ejercer su propia autodeterminación. Desde luego, esto supone un cambio absoluto en los procesos judiciales sobre la modificación de la capacidad. Significa que se opta por restringir a la mínima expresión la sustitución total de la persona discapacitada mediante la concesión pues, de tutelas que suponen la representación en todos los aspectos de la voluntad de esa persona por un criterio de lo que se ha venido a llamar un criterio de apoyos. Se trata de diseñar, pues lo que ha dicho el fiscal y creo que es muy repetido y va a ser muy repetido en estas jornadas, se trata de diseñar un traje a medida en la sentencia judicial. Un traje a medida que contemple no las limitaciones de la persona, sino las habilidades y las capacidades de la persona. y que observe aquellas limitaciones que tenga la persona para plantear apoyos que complementen esas limitaciones para que puedan ser ejercidas la autonomía en su plenitud, sin tener que incapacitar totalmente a la persona que está sometida al proceso judicial. En este sentido, tenemos que hablar de la autonomía. La autonomía es lo contrario de la heteronomía, no de la dependencia, y tiene dos aspectos o dos vertientes que entiendo que la Convención ha tenido también a bien considerar. La autonomía como capacidad se refiere al conjunto de habilidades que tiene cada persona para hacer sus propias elecciones. Se aprende la autonomía se aprende mediante su ejercicio. La autonomía como derecho es mucho más. La autonomía como derecho es el derecho de cada persona, ¿vale?, a desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y a tener un control sobre el mismo. Es aquello de lo que habla la planificación centrada en la persona de su proyecto de vida. El proyecto de vida de una persona es diferente, ¿no? Si estamos hablando de personas que son mayores o si estamos hablando de personas que son más jóvenes o que son adultas. En este sentido sí que hay que matizar, ¿no?, los procesos de atención un poco, pues qué es lo que se pretende en cada caso. Pero lo vamos a ver a continuación. En el desarrollo de los procesos de atención es importante tener en cuenta que la vida está llena de riesgos. Muchas veces cuando cuidamos a personas con discapacidad o a personas dependientes y la inspección también se apunta a esta autocrítica, ¿no?, creo que cuidamos desde la protección, desde la seguridad. A veces no asumimos los riesgos que conlleva el desarrollo de una vida bajo el criterio de la autonomía, del desarrollo del propio proyecto vital. Todos tenemos ciertos riesgos en la vida cotidiana y las personas que viven en centros de atención o que están atendidas en servicios de dependencia no son menos, también los tienen, ¿no? Lo que tenemos que llegar es a un equilibrio entre el bienestar emocional de esa persona, la seguridad de esa persona y también el riesgo que conlleva vivir en todos los aspectos. A ese efecto, creo que hay que cuidarse de determinadas pautas en los procesos de cuidado que nos lleven a sustituir a la persona en su totalidad. Es decir, a veces en vez de preguntarle a una persona por sus preferencias, por sus gustos, la sustituimos directamente, ¿no?, en un afán de protección, también es verdad, muchas veces. Esto, a la vista de esta nueva filosofía y de lo que proponga también la planificación centrada en la persona, tiene que cambiar. A la persona hay que preguntarle, en la medida en que sea capaz de transmitir directa o indirectamente a través de la persona que le represente o los allegados o los familiares, sus propias preferencias y sus propias opciones en la vida cotidiana. Evidentemente, no todas las personas están capacitadas para transmitirlo, ¿no? Ni con el mismo nivel. No es igual decidir sobre un tratamiento médico que decidir si te gusta más la tortilla o el pescado. Es diferente. O si quieren que te aseen de una forma o que te asees tú mismo. O si te gusta pasear en el jardín o te gusta pasear pues dentro del centro. Hay decisiones que son las que tomamos nosotros en la vida cotidiana que a lo mejor no tienen tanta relevancia y las personas incluso con determinado tipo de limitación sí pueden manifestar. Es cierto que a veces las personas que cuidan o que les atienden deben ir más allá, ¿no? Y a veces no es la transmisión, no es un proceso comunicativo directo, ¿no?, en la que la persona transmite sus propias preferencias, sino que es la observación o a lo mejor el estudio de la biografía anterior de la persona lo que te da esas pautas. Esto se hace poco en los centros y en los servicios de atención. Siempre intentamos los profesionales y incluidos, bueno, pues fijar protocolos de atención con unos procesos estandarizados bastante rígidos, donde se le hace casi todo a la persona. Se le ducha, si no tiene capacidad para comer, pues se le da la comida. Al final la persona tenemos que preguntarnos sobre si estamos fomentando su autonomía o estamos generando cierta dependencia y agravando sus propias limitaciones. En este aspecto, bueno, pues llamar la atención sobre estos aspectos de la planificación centrada en la persona, que creo que es importante traer aquí porque estamos hablando de la autonomía al final, ¿no? Las repercusiones jurídicas en los procesos de protección, bueno, yo aquí tenía un gran discurso que daros, que creo que lo ha hecho mucho mejor el fiscal, sobre los procesos de modificación de la capacidad y todo esto, y solamente voy a llamar la atención sobre dos aspectos. Hemos intentado transmitiros a través de la guía cómo se desarrollan los procesos de modificación de la capacidad. Pero claro, cuando estábamos sentados en el grupo de trabajo, y si no se ha hecho antes, quizás era porque existía un temor, era decir, buf, con toda la gente que tenemos en centros y que tenemos en casa y que es susceptible de que se le aplique un proceso judicial de modificación de la capacidad, los juzgados se van a ver desbordados, vamos a tener un montonazo de problemas, etcétera, etcétera. Era una situación que, bueno, que siempre ha estado ahí en stand-by, ¿vale? Aunque es cierto que la normativa no es reciente, es decir, un ingreso involuntario en centro, un proceso de modificación de la capacidad cuando se detecta que ha habido pues una minoración de la capacidad de autogobierno de la persona estando ya en el centro. Todos esos aspectos no eran informados en vía judicial y mucho menos a fiscalía. Había cierta incertidumbre en relación con la interpretación de las normas vigentes y mucho temor, tanto en centros como en profesionales, ¿no? A este respecto, con la convención, yo creo que se han ganado se ha avanzado mucho. En principio, porque no vamos a generalizar los procesos de modificación de la capacidad para todo el mundo. No se pretende eso. Yo creo que hay que cribar los casos en función del criterio de necesidad y de utilidad. Seguramente de esto no se haya hablado en la ponencia anterior. La verdad es que yo quería concentrarme en este aspecto. ¿Cuándo es útil un proceso de modificación de la capacidad? Cuando genera un bien para la persona. Hay determinadas personas que por la vida que llevan y por los bienes que tienen y porque en principio tienen pues un contorno familiar, aunque estén ingresadas en un centro, ¿vale?, que les sirve de apoyo para tomar decisiones puntuales, en principio esas personas no deberían necesitar un proceso de modificación de su capacidad, porque ya viven tienen una residencia en un centro donde se atiende y además, bueno, pues atienden a los pagos porque tienen suficiencia de medios o atienden sus familiares por ellas. No tienen especial relevancia pues las decisiones a nivel médico que se deban tomar porque la situación está estabilizada, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, los profesionales debemos preguntarnos, ¿es preciso informar de esta situación al Ministerio Fiscal o es una situación que ya está asumida e independientemente de que se tenga que hacer la puesta en conocimiento, porque si ha habido un ingreso en el centro, es un ingreso que podemos considerar involuntario, a lo mejor no es necesario que esa comunicación vaya unida necesariamente a un proceso de incapacitación o de modificación, mejor, de modificación judicial de la capacidad. En este aspecto quiero llamar la atención, entonces, en que no siempre debemos de buscar esta solución. La solución a todos los problemas no está en incapacitar a la persona. El criterio de permanencia o no de ese apoyo que necesita para complementar pues, la capacidad a esa persona es lo que nos debe dirigir también a iniciar un proceso de modificación o no iniciarlo. No es lo mismo una persona que tenga mucho patrimonio, por ejemplo, y que tenga movimientos económicos, que haya que estar vigilando continuamente, ¿no? Porque si no puede minorarse su patrimonio. Entonces, en ese sentido sí que tendría sentido nombrar a un curador o a un tutor, etcétera, etcétera. En el caso de que tenga pues una salud muy complicada, que tenga una familia desestructurada o que no tenga apoyos familiares y haya que tomar decisiones continuamente por esa persona, ahí tienen sentido los procesos judiciales. En otros casos donde se busca el proceso judicial para resolver situaciones concretas, a lo mejor no es necesario llegar al mismo. Y en este aspecto podemos hablar de medidas alternativas. Vamos a ver qué otras medidas podemos adoptar en relación con estas situaciones. No voy a entrar a analizar pues, los procesos judiciales, porque creo que ya lo ha hecho el fiscal, además con mucho acierto. No obstante, sí apuntar en que sí que la guía solicita o propugna, ¿no?, un cambio en el contenido de las sentencias judiciales, para que se fijen más en la necesidad de apoyos y determinen esa necesidad de apoyos, no tanto en las incapacidades entonces como hacen ahora los jueces, sino más en la determinación de las habilidades, de las capacidades de la persona y de las necesidades de apoyo concreta que necesitan para ejercer su propia autodeterminación. Quería pasar a esta segunda parte porque me parece más interesante, ¿no? El saber utilizar o el saber que existen determinados instrumentos que con carácter puntual pueden solucionarnos esos problemas que se nos presentan en el centro y que no tienen vocación de permanencia ni existe una necesidad pues, de inhabilitación o de incapacitación de la persona de forma permanente. En este aspecto llamo la atención sobre las medidas preventivas. Las medidas preventivas son una cosa muy útil si se sabe utilizar de una forma correcta. Están recogidas en el 158 del Código Civil, por si queréis la referencia a la hora de emitir el escrito. Van dirigidas al juzgado, al Ministerio Fiscal. Y lo importante es que, a pesar de que vienen detalladas en el propio artículo 158, no son un numero clausus. Es decir, si vosotros estimáis que es pertinente adoptar una medida con carácter preventivo, lo bueno que tienen estas medidas es que son de carácter urgente, se adoptan de una forma muy rápida. Al no ser números clausus, se adaptan muy bien a la situación concreta en la que necesitáis solucionar. Con lo cual, si veis que se está produciendo, por ejemplo, un abuso de cuentas bancarias por parte de allegados, no allegados o personas autorizadas desconocidas, ¿vale?, en las cuentas de las personas con discapacidad o que están con dependencia en vuestros centros o servicios, simplemente hay que comunicarlo al Ministerio Fiscal pidiendo que se adopte, pues, por ejemplo, un bloqueo de cuentas. O que se nombre pues una figura que defienda judicialmente el proceso que se inicie. O las medidas preventivas son variadísimas, van en función del caso concreto. Lo que sí que hay que concretar muy bien es lo que se precisa, cuál es el objetivo de la medida. Porque en ese sentido, Fiscalía sí os puede ayudar, ¿vale?, a pedir delante del juez pues, la medida que sea más acorde con la necesidad concreta. No obstante, lo que se pide reiteradamente desde Fiscalía y también desde el punto de vista judicial en los procesos iniciados es que las personas que tengan conocimiento de esa situación concreta la pongan de manifiesto con los mayores datos posibles y con la mayor información posible para que al adoptar la medida judicial, se adapte también la medida adoptada a la realidad concreta. Daros cuenta que en vía judicial el Ministerio Fiscal están viendo papeles, vosotros estáis viendo personas y situaciones concretas de abuso o de irregularidades o simplemente cautelarmente, porque tenéis sospecha sobre algo, hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. El segundo aspecto que quería tratar como medidas alternativas son las decisiones anticipadas, las he englobado en este epígrafe. Y voy a tocar tres aspectos fundamentales: las instrucciones previas, los poderes de autotutela y los poderes preventivos. Estas tres instituciones actúan con carácter previo a que una persona pierda su capacidad de autogobierno. Pero ante la posibilidad y ante la previsión de que esto va a suceder, pues porque tiene una enfermedad degenerativa, o incluso podría darse en personas con discapacidad, donde va avanzando, bueno, pues un poco las limitaciones que tienen, o incluso los propios padres de la persona discapacitada podrían ejercerlas por él, ya que tienen la patria potestad rehabilitada, como se ha dicho. Las instrucciones previas están recogidas en la Ley 41/2003. Iniciaron, pues esta institución, ¿no? Comenzó su camino en el ámbito sanitario. Estaba previsto, pues, como testamento vital, ¿no? Para decidir sobre tratamientos médicos. Lo que pasa que luego el contenido de estas instrucciones previas no es un contenido tampoco cerrado de cara a dictar instrucciones de carácter médico o terapéutico, sino que se ha ampliado mucho más. Con lo cual hoy existe un registro de instrucciones previas donde toda persona puede determinar aquellas decisiones de carácter médico que sobre su propia vida y persona pueden ser relevantes en un futuro. Pues si quiere donar sus órganos, si quiere someterse a determinados tratamientos, si quiere ser reanimado en situaciones en que su vida corra riesgo, etcétera, etcétera. El problema de las instrucciones previas, bueno, no es un problema, ¿no? Lo que pasa que debe ser muy bien tratado, porque lo que hay es una falta de información al respecto. A lo mejor, cuando decimos que no queremos ser mantenidos de forma artificial, no nos estamos negando a que nos pongan una sonda para la alimentación enteral. A lo mejor no nos estamos negando a eso, estamos pensando en otras situaciones, ¿no? Pero al firmar ese tratamiento sí puede ser entendido por los profesionales de otra forma. Con lo cual, yo incido en este aspecto a que, si se van a redactar instrucciones previas, se determine con mucho detalle para qué situación se está preveyendo esa instrucción que da la persona que está en su plena capacidad jurídica. En segundo lugar, quería tratar la autotutela. La autotutela es una de las figuras que, junto con los patrimonios protegidos, se dictaron en una ley del año 2003, en concreto para proteger a las personas con discapacidad. La autotutela no es más que un documento de carácter público que es elaborado delante de un notario y que se registra en el registro civil y que permite a las personas que, con carácter preventivo, designar a aquella persona que quiere que le represente en un futuro cuando no sea capaz. También tiene un contenido muy amplio, permite, pues, fijar retribuciones para esa persona, dictar determinadas instrucciones en relación a cómo tiene que ser tratado su propia persona y su patrimonio, etcétera, etcétera. Esta es una figura también bastante desconocida. Y lo que es importante en cada una de ellas es que se tenga la persona que quiera ejercer estos poderes tenga conocimiento de que estas figuras existen. Siempre nos vamos a sanar o a intentar solucionar los temas cuando ya la discapacidad está muy avanzada o se han perdido absolutamente toda capacidad de autogobierno. De estos temas yo creo que hay que hablar mucho antes. Lo vamos a ver después, si me da tiempo. 10 minutos. Entonces voy a avanzar, porque yo creo que este es uno de los aspectos, y ya lo adelanto ahora, que se deben informar casi con carácter cuasi obligatorio en el momento de ingresar en los centros, o en lo que llamamos nosotros en el periodo de preingreso. No solamente en centros, sino en servicios, ya, es decir, desde los servicios, incluso desde los servicios de atención diurna, debería existir, pues, una información previa y simultánea durante todo el proceso de atención a la persona con discapacidad y a las personas dependientes y a sus familiares sobre estas figuras. Bueno, los poderes preventivos es la utilización de la figura del mandato, pero con carácter de futuro, es decir, tú nombras a una persona para que ejerza determinados poderes por ti y además le das, pues, la posibilidad de que los ejerza cuando tú ya no tengas capacidad para determinar lo que debes mandarle o no. Es una figura que está recogida en el ordenamiento jurídico con carácter general y, bueno, no tiene más que... Los patrimonios protegidos creo que los conocéis también bastante bien, pueden ser de gasto o de ahorro, y lo que prevén es que los padres o los allegados o los familiares o la propia persona con discapacidad constituya un patrimonio para que no le falte solvencia económica en un futuro, o bien para que no se dispendie su patrimonio cuando él ya no pueda gobernarse por sí mismo. Por último, quiero hacer una llamada también en base a esta última figura, que no es una figura propiamente jurídica, ha surgido también del ámbito sanitario, que es el consentimiento informado, que cada vez estamos implementando más en servicios sociales, porque el criterio terapéutico, por no decir sanitario muchas veces, o sociosanitario, está presente en casi todos los procesos de atención que llevamos. Entonces, en esa medida, esta figura o esta institución, que es el consentimiento informado, está cada vez más implementada en nuestro quehacer diario. Y debemos someter a consentimiento informado muchos procesos que actualmente no están siendo tenidos en cuenta. Desde el propio plan de atención individual o proyecto de vida y atención, como muchos le llaman, etcétera, etcétera, hay diversas denominaciones, hasta medidas concretas que puedan limitar la autonomía de las personas. Puede ser pues desde la aplicación de medidas físicas de sujeción o medidas químicas para la contención, hasta determinados tratamientos que impliquen también la limitación de los derechos fundamentales de las personas atendidas. Creo que me queda casi nada. Únicamente, haceros una llamada también de atención sobre algo que ya conocéis, que es la planificación centrada en la persona, vuelca su mirada también sobre todos estos instrumentos. Si tenemos que tener en cuenta las preferencias de las personas, su proyecto de vida, de cómo llevarlo a cabo, es importante que le preguntemos, que consientan sobre su plan de atención individual, que consensuemos con ella esas decisiones diarias sobre las que sí que puede tener capacidad para manifestarse. No solamente es una filosofía, sino que es una metodología de trabajo que no supone dejar aparte todo lo que conocemos. Estamos trabajando sobre la base de protocolos de atención, a veces son más rígidos, menos rígidos. Desde Inspección siempre decimos que los protocolos de atención están muy bien porque establecen procedimientos estandarizados para la atención y además dotan de ciertas garantías al tratamiento de las personas. Pero esos protocolos de atención nunca serán suficientes si detrás de esos protocolos no existen buenas prácticas. Es muy importante que el contenido de esos protocolos responda a criterios de buenas prácticas, a criterios éticos, a criterios de individualidad, de preferencia, de tener en cuenta a la persona. En ese aspecto, creo que se está trabajando, ¿no? Creo que vamos en la buena dirección. Nos falta camino por recorrer. Existen algunas zonas donde todos los días es difícil, ¿no? Operar este cambio de perspectiva en los centros. Se ha venido atendiendo desde hace muchísimos años bajo la perspectiva pues un poco profesional del servicio. Hay que pasar a la perspectiva de las personas. Esto supone un plus, no supone anular todo lo que tenemos. Supone plantearse dentro de esos procesos de atención pues la perspectiva de la individualidad. La individualidad tiene sus límites, no es todo a favor. Nos podemos plantear límites a la autodeterminación, como decía en el último punto, y a este consentimiento informado. El criterio terapéutico muchas veces está encima de la mesa, es decir, por mucho que la persona no consienta a lo mejor en determinados criterios terapéuticos, si van en su beneficio, deben ser adoptados. A lo mejor hay que comunicar al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial pues que se han adoptado determinadas medidas restrictivas, por ejemplo, a las salidas de determinadas personas del centro. Si esto va con vocación de permanencia y no es algo puntual, pues a lo mejor sí que hay que informarlo, pero creo que debemos perder el miedo a esa comunicación. El fiscal se ha puesto a disposición más que de la administración, yo creo que de los centros, para recibir estas comunicaciones. Al tiempo, creo que hay que reflexionar también sobre determinados aspectos que pueden ser conflictivos en el cuidado de las personas. A veces existen conflictos con las familias porque el centro y los profesionales tienen una perspectiva sobre la atención a esa persona y los familiares pues no están de acuerdo con esa perspectiva. Y no consienten o no colaboran en determinados aspectos. Bueno, en esto yo creo que debemos trabajar también con las familias, hacerlas copartícipes del plan de atención individual que deben existir en los centros y consensuar con ellas también los procesos de atención, apoyarnos en ellas, no verlos como una competencia o como un problema, ¿no? La familia es parte de la vida de las personas que están internadas en los centros o ingresadas o que residen mejor en los centros, ¿no? Que es como solemos decir. Y como nos gustaría que nos tratasen. Nosotros no somos ingresados ni internados, somos habitantes de un centro y vivimos en un centro y es nuestro domicilio. En este aspecto creo que hay también que implementar criterios éticos en los centros. Hay que generar espacios de reflexión para ver que estos procesos de atención responden a buenas prácticas, a esas buenas virtudes. Y os voy a poner la última de las diapositivas porque creo que es importante volver sobre ello. Hace recientemente introducir la ética en el cuidar, ¿no? Generar espacios de reflexión en los procesos de atención, crear grupos de reflexión como si fuesen comités éticos de centro que nos ayuden a solucionar pues determinados conflictos en el momento de aplicar pues determinadas pautas en el cuidado y sobre todo hacerlo desde la perspectiva de los principios rectores en cualquier intervención social. Hace poco se publicó por parte de la Fundación del Grupo SAR un estudio en el que buscaban aquellas virtudes fundamentales en el proceso de atención, tanto para los profesionales como para las personas cuidadas, como para los familiares de esas personas. Y en este orden, después de un estudio muy somero y además creo que bastante riguroso, estos son los valores o las virtudes que destacaron como consensuadas, ¿no? Que deben tener pues todos los profesionales que nos dedicamos a esto. El respeto, la amabilidad, la alegría, la paciencia, la comprensión, la responsabilidad, la escucha, la confianza, la empatía, la veracidad, confidencialidad, que es muy importante cada vez más, tolerancia, prudencia y sobre todo humildad. No quiero abundar sobre esto porque creo que lo dice todo y simplemente pues daros las gracias por vuestra atención y sintiendo no poderme explayar más sobre determinados aspectos. No obstante, también os quiero decir que todo nuestro empeño y todo lo que no se ha podido transmitir aquí está en la guía de información y que está colgada en la página web. Creo que os he puesto aquí justamente la ubicación de este documento en la página web de la Consellería de Trabajo y Bienestar. Y para cualquier duda que tengáis, pues sabéis dónde me tenéis. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos ya pasados de tiempo y todas estas cosas, pero aún le podemos dedicar, si queréis y si os apetece, un ratito, 10 minutos o un cuarto de hora a contestar alguna cuestión o si queréis plantear algún tema. Ya sé la hora que es, pero venga, si queréis comentar alguna cosilla. Uy, cuánta hambre hay.
Yo creo que hay más hambre que...
Bueno, pues entonces dar las gracias a Patricia. Es un placer encontrar gente con esta sensibilidad, esta perspectiva. Me encantó esto de las virtudes porque la verdad es que es algo que venimos reclamando desde el colectivo de las familias desde hace muchos años y nos gusta ver que los profesionales se van sensibilizando y cada vez se implican más y sobre todo que tratamos con personas, no con objetos. Y eso es fundamental para nosotros. Gracias y hasta mañana. Os esperamos a las 10.